estarte quietecita, que tú no te levantes. Yo voy a la plaza y vuelvo al instante. Yo voy a la plaza y vuelvo al instante. Con el pañolón de pico, la flor y el abanico, Candelaria viene y va, cantando entre los mineros y alegre como un jilguero, su cante de madrugada. Y ella no vende más que su cante, y aunque no admite bromas de amor. Y a más de cuatro que son tunantes con su volante los despacho. Que yo tengo una pena que no me aguanto, que no me vale la medicina. Con estos cantes hay de los tarantos de Candelaria, la de la mina. Hoy tengo teñidas de duelo y las telas del corazón y del color de tu pelo. Y en mi desesperación, ni a mi enemigo le diera, y la pena que me asesina. Y aunque cantando me muera, y cantando sigo por fuera. Y ay, válgame Dios, qué pena. Y Candela, la de la mina, dale. No me mires malamente,
saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera.
¡Diego mío!
Las 12 y 40 minutos de este jueves 6 de febrero estamos en directo en COPE Radio Lebrija, en nuestro canal de diario de YouTube, de Punto Diario en YouTube y también en radiolebrija.com. Tenemos un día primaveral por delante, precioso, con muchas cosas que contaros aquí en nuestro programa.
Que no le pregunto dónde va, y en mis tinieblas me quedo solo con mi soledad.
Abuelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, que han estado aquí. Hemos estado hoy haciendo una videoconferencia, sí, y lo tenemos todo.
Hay más liado con el ayuntamiento.
Liado totalmente. ¿Has visto que hace mucho tiempo que nos poníamos a Tomás de Perrate?
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Qué bonito esto.
Yo me
¿no?
lo pongo mucho.
Sí, pero ¿esto cómo es?
Estos son bulerías y recordando a la Perrata y a Tomás.
A los Perrates, vamos.
Me duele la carne de los huesos de tanto querer. Y esa cuca que pasó, yo no se la diera.
Y hemos puesto este disco porque hoy se presenta en la Casa de la Cultura un libro que se llama 100 años de radio y de flamenco, ¿cierto?
Sí, sí.
Ahora, y no, esto sí, se me... escuchaba y se escucha en la radio cada vez menos.
Y se me va estando como dos puñales, las dos manecillas que tiene el reloj.
Bueno, pues esto es Utrera, podía ser Lebrija.
Hay dos o tres emisoras todavía que ponen flamenco. Hombre, lo que pasa es que lo ponen muy tarde. Muy tarde. Yo lo escucho por la noche. Uh-huh. Radio Le pone, Radio Nacional.
Claro,
no sé,
claro, hombre.
Y no sé qué de San Lucas pone, claro. También, pero tardecito, claro. Claro.
Pues 100 años de radio y de flamenco se presenta hoy en la Casa de la Cultura por parte de Ildefonso Vergara, aparte de otros invitados en los que estará tú, porque algo tendrás que contar, ¿no?
Bueno, pues parece que yo vengo ahí en ese libro también.
Hombre, no va a venir, Paco, abuelo, Jiménez. Si tú llevas aquí más años que los 100 años. ¿Tú tienes más años que los 100?
Los somos, los solos, los que estábamos en la radio, porque ya había más sí, gente, hombre, de, más antes gente. Que nosotros, pero... Nosotros llevábamos mucho tiempo.
Claro que sí.
Estamos por ahí, dice.
Claro, nos vaya a estar en el libro. Si tú tienes 85, ¿va a cumplir cuánto, hijo?
85.
El abuelo está metido en 85 años ya. Bueno, pues nada, hemos comenzado hoy con Tomás de Perrate. Y aparte de todo eso, pues que tenemos esta tarde la presentación del libro. Aunque a esta hora, Alejandro Gómez, en el Centro de Flamenco de Lebrija, donde ayer se presentó el ciclo de jóvenes flamencos que lo contamos en el informativo y en el que van a participar muchos jóvenes flamencos, no de Lebrija, de muchos sitios. Alejandro, hoy se sigue hablando de flamenco, ¿no? Buenas tardes.
Exactamente, porque está, bueno, ahora mismo se está proyectando allí el documental que ha realizado Gastroarte. Uh-huh. Bueno, pues de ese mural que está, que desde hace un par de meses está en el centro del, del, del flamenco. Bueno, y el documental pues nos viene a contar un poco cómo ha sido toda ese, todo ese proceso, ¿no? Para realizar ese mural, con entrevista por supuesto a la artista y a mucha gente que pasó por allí mientras se realizaba esa obra.
Bueno, pues lo contaremos también luego en nuestro informativo. Y decir, abuelo, por ejemplo, que cuando ayer se presentó el ciclo de jóvenes flamencos, Juan Barejones, Juan García, presidente de la Peña, destacó que esta era una iniciativa que se estaba haciendo ya en muchos sitios, y yo digo, y él lo decía, y creo que también es justo decirlo, quizás las peñas flamencas es las que más opciones le tienen que dar a los jóvenes valores, a los jóvenes talentos del flamenco, ¿no? Se tienen,
claro,
que ir en las peñas, ¿no?
Las peñas es lo que los jóvenes y los veteranos, eso es, y a las peñas es lo que van tirando mucho de del flamenco, ¿no? A ver, parte de los festivales de verano y tal, pero que las peñas son lo más.
Claro,
lo
pero
más.
Para cualquier persona joven o menos joven, para cualquier persona que comience en el mundo del flamenco, sabe que tiene que empezar por las peñas.
Claro, y tienen que empezar por ahí, porque las peñas son lo mejor que hay ahora mismo en ese mundo de, del flamenco, de los jóvenes y también los veteranos, porque hay muchos veteranos que están un poquito ahí atrás, y también en las peñas se los llevan. Y estos ciclos que dan las peñas tenían que dar muchísimo más dinero, no sé por dónde recogerlo, pero tenían que dar más, mucho más.
A mí me encanta un concierto, una peña flamenca, porque es como muy íntimo, y más en Lebrija, ¿verdad? Que sí. Es como muy bonito, porque es una peña que está aquí al lado, que yo le digo muchas veces a Juan, dale una pata a la pared, Artabique, y nos juntamos, porque es como muy íntimo, es como muy directo con el profesional o el amateur, la persona que está encima del escenario, te llega mucho, ¿verdad? Y sí. Es muy bonito. Mira, precisamente estamos escuchando a Tomás de Perrate, una de las veces que vinimos fue en una semana cultural de la Peña, y no había mucha gente, la verdad, y a mí me pareció uno de los conciertos más bonitos a los que he asistido, porque se entregó y porque está muy encima del artista, ¿verdad?
Claro, no, está encima y lo está viendo tú muy cerquita, y los fallos, los hechos, que claro. Pues sí, pues no.
Bueno, eso ustedes lo entendieron.
Los que estamos ahí dando,
que no entendemos, no.
Dando la lata, la tabaca.
Bueno, vamos a hablar de música, pero no vamos a hablar de flamenco, ¿no? Que tenemos mucho flamenco. Vamos a hablar de marchas y otras músicas de la pasión. El próximo sábado, la Hermandad y Cofradía del Santo Sepulcro de Lebrija, a la 1:00 p.m, en la Parroquia de la Oliva, organiza este primer concierto pre-cuaresma, donde estará el barítono David Lagares y el organista al que todos conocemos, Abraham Martínez. David Lagares, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, ¿he dicho bien lo de barítono? ¿Es así o cómo se dice?
A ver, la nomenclatura de barítono está bien dicha, aunque yo soy un poco más bajo que barítono y me encasillo como bajo barítono, que es otra rama de la voz humana. Pero sí, va, barítono, bajo, da igual.
Gracias, es así como un poco sí. Irónico que diga lo de bajo a un señor que mide 1,96, que yo cuantito lo he visto entrar digo, usted, nos hemos equivocado y hemos fichado a alguien del Caja, porque nosotros somos del Caja, Alejandro.
Sí. Hombre, por supuesto. Hombre.
Nosotros somos del Caja, ¿cómo? 87.
Caja 87.
Y yo de repente he dicho, yo nos hemos equivocado y hemos invitado, alguna vez invitaremos a alguien del Caja 87, ¿no?
Hombre, pues se puede intentar, por supuesto.
Mira, ayer estuve hablando con un lebrijano que me dijo que estaba encantado, que no había ido todavía, pero que él, que, o sea, que era como porque su hijo juega al baloncesto y le gustaba el tema del Caja 87 y todo eso. Y le estuve contando que está previsto, no sabemos cuándo, pero está previsto que no el Caja, ¿no? El otro
no,
equipo, ¿cómo se llama?
Ahora mismo se llama Betis, Real Betis.
Oye, abuelo.
Pero
abuelo,
tengo que decir que de Betis solamente tengo que decir que de Betis solamente tiene el nombre, porque no, el propietario ya no es el
es un mexicano
Betis.
Que está en busca de captura.
No, ese es el año pasado.
Ah, ya tampoco.
Ese equipo tiene lo suyo. Ahora es un señor que se llama Pedro,
¿sí?
Que ha tenido ya más clubes.
Pedro.
Exactamente, que ha tenido ya más clubes en España, uh-huh. Y que, bueno, pues este año, exactamente, este año llegó a un acuerdo con el Betis, sí. Para comprar la cesión de baloncesto, y ahora mismo el Betis le pertenece a él, que es el Grupo Hereda,
sí.
Y del Betis solamente tiene el nombre y el... Y
pero
el
la equipación, ¿de quién la tiene?
Del Betis.
Pues entonces no voy.
Sí, pues lo vaya.
Pero no voy ahí.
Ah, tampoco hace falta.
No voy ahí.
Tú eres del Betis o del Sevilla, que esto es...
Toda mi familia es del Betis.
Anda.
David, hijo, de verdad, tampoco. Esa apreciación. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿No, no ha salido oveja negra en la familia?
Sí, no, no, no.
No. No, no, él no, él no. Sí. Entonces, Alejandro, nosotros, bueno, yo no voy a ir a ese homenaje que creo que se le va a hacer, no sé qué fecha es, se habla de un homenaje a Benito Doblado, ¿no?
Exactamente, un homenaje no, le va, quieren retirar el dorsal, que bueno, que es el máximo homenaje que te puede dar un club a un jugador.
Abuelo, a Benito Doblado, sí, que era, sí, sí. Yo creo que ha sido el deportista, al menos en baloncesto, el que más alto ha llegado a nuestra ciudad. No conocemos a nadie. Hombre, José María Fernández Villagrán, hay que recordar que estuvo en los juveniles de Real Madrid, que tenía proyección meteórica, que al final, bueno, como muchas proyecciones en el deporte, por cualquier causa, lesión y tal, se queda ahí. Pero Benito Doblado ha tenido una carrera que ha jugado en la élite del baloncesto español.
Yo creo que lo que es el Club Baloncesto Sevilla, que a lo largo de su historia ha tenido muchísimos nombres, entre ellos Caja San Fernando, que es cuando jugaba Benito Doblado, yo creo que solamente tiene retirado un dorsal, que es el de Raúl Pérez, que ahora mismo está en el organigrama del Caja 87, y yo creo que si un jugador se merecía ese el que le retiraran ese dorsal, era Benito Doblado, básicamente porque es... no porque lo diga yo, porque sea lebrijano, lo digo porque es el jugador que más tiempo ha estado en el Caja de seguido. O sea, el baloncesto es, muchas veces es un deporte en el que los jugadores no pasan mucho tiempo en un equipo, y Benito Doblado es el jugador que más tiempo ha estado de seguido en el Caja San Fernando.
Bueno, pues ojalá que ese merecidísimo homenaje se haga pronto también, y que yo pueda verlo, porque no lo sé si me va a pillar aquí o no. Por cierto, ahora vamos a hablar con David, vamos a aprender un poquito de ópera, abuelo, porque tú y yo estamos fritos.
Sí, pero nos gusta de que otra.
Bueno, ¿te gusta a ti?
A mí me gusta mucho.
Porque sí, siempre sí. Hemos relacionado la ópera con una cierta élite, ¿no?
Sí, bueno, eso viene de mucho atrás, ¿no? Que la ópera es de gente con... de la élite, con dinero.
De la
con
élite, danza, ¿es verdad o no? O sea, no David, hemos tenido esos prejuicios, ¿no? Como que la ópera era algo para la élite, ¿no?
Sí, se dice que es muy elitista, pero nada más lejos de la realidad. Sí que es verdad que hay entradas caras, en teatros caros, pero la ópera es accesible a todo el mundo. Hay gente que se gasta mucho más dinero en una entrada de fútbol, en un concierto de la Taylor Swift o con esta gente, y, o sea, y se gasta un dineral, verdaderos dinerales. Y en la ópera se puede ir desde muy, muy poquito dinero.
Sí, creo que de hecho leí el otro día, no sé si es verdad, Ale, que le han puesto una multa a los gastos de gestión del concierto de AC/DC, se dice, el único concierto que van a dar en España.
Claro, porque desde ayer se sabía el precio
de la entrada,
de las entradas.
¿Cuánto valía?
Y no sé cuánto valían las entradas, creo que eran 150 euros.
150
pero
euros,
los gastos de gestión eran 25 euros. ¿Eso? O sea, ¿qué gastos de gestión si lo estoy comprando por internet? Esa,
claro.
En la mayoría de las veces el reclamo.
Y parece ser que la gente como que no estaba dispuesta a pagar esos 25 euros, ¿no? Porque me parece un abuso. O sea, gasto de gestión 25 euros que lo estás haciendo tú, ¿no?
Pero eso ya, o sea,
gasto de gestión 1 euro, 2 euros.
Yo entiendo que la gente se esté quejando ahora, pero yo que llevo comprando entrada a conciertos hace mucho tiempo, es algo que lleva pasando muchísimo tiempo.
Sí.
O sea, no, eso no es algo de ahora y que ahora cada vez esté más caro. No, porque a mí me han cobrado gastos de gestión de 20 euros.
Sí.
Y eso es algo que está ahí, que sí, que puedes protestar, pero no sé hasta qué
pues
punto.
Pues mira, al final tiene razón David, o sea...
Te digo una cosa.
Sí.
Que si, vale, te quito los gastos de gestión y en lugar de costarte la entrada a 150 euros, te va a costar 170.
Sí, vale, pero entonces al final David tiene razón, ¿no? Cualquier concierto de... Bueno, aquí estamos hablando, por ejemplo, de un concierto de AC/DC que puede ser mítico, puede ser el último porque los señores tienen ya una edad, creo.
Bueno, es que creo que el AC/DC original creo que nada más que quedaba uno o dos.
Y tienen que tener ya... Bueno, de hecho, creo que los Rolling no van a hacer al final la gira que iban a hacer. No, abuelo, que Mike Jagger puede tener tu edad, ¿eh?
Es un poco más joven, pero...
80 y algo tiene que tener Mike Jagger. Sí. Es decir, que es verdad que a lo mejor tú dices, bueno, me gasto 150 euros, una cosa que no voy a volver a ver. Cuando la gente va a ver a Julio Iglesias, llegará momento, o a Rafael. Que hay gente que ha pagado barbaridades por ir a ver a Rafael, pero es que Rafael le ha dado un jamacuco que lo mismo ya no lo vemos más sobre el escenario. ¿Cuántos años tiene Mike Jagger, niño?
81,
abuelo.
Más joven
pues
que
tú estás más joven que él.
Pero se cayó del cocotero.
Pero te voy a decir una cosa, tú estás más joven que él, ¿sabes
sí,
por qué?
Sí, es que yo lo veo...
No, porque él está acartonado. él se ha tirado ya tanto la piel que muchas veces cuando te haces tantas cosas en la piel, al final te quedas acartonado. ¿Cómo está Donald Trump? ¿Cómo está?
¿Que no sabes quién es?
Depende del día, está naranja, está más... O sea, aparte de loco, aparte de loco, un día está naranja, otro día está amarillo y otro día está... Y loco se ha vuelto definitivamente Donald Trump. Aquí vamos saltando de un tema a otro. Que las entradas 150 euros y se han acabado, o sea...
Bueno, pero 150 no sé. Euros y luego 25 este por ciento para...
25% no, 175 euros. Adiós, la entrada.
Pues creo que todo va a acelerar.
Bueno, creo que van a salir a un concierto. O sea, ya te están calentando para que no te despistes y te compres la entrada rápido. ¿Está claro? Y no sé ahora mismo, David, cuánto, si de repente mañana viene una obra al Maestranza, no sé, cualquier ópera, ¿cuánto puede costar una entrada?
Ahora mismo yo no controlo mucho los precios de entrada, pero supongo que de la entrada más barata puede costar unos... Desde 40 a 60 euros la más barata y la más cara 100 y 170.
Y algo, ¿no? Vale. Claro. Y teniendo en cuenta que, claro, hay muchos abonos. Por ejemplo, en la temporada de ópera es como lo en el fútbol, hay muchos abonos. Claro.
Sí, a ver, tiene sus abonados y luego, pues, que a los abonados se les coloca o en el estreno o en la función que ellos elijan de la temporada, y luego todo el resto de entradas queda libre. Además, no solemos hacer solamente una función, que sea de ópera, claro. Se hacen varias funciones para que todo el que quiera venir se pueda venir y tenga una flexibilidad también de días y horarios para poder ir a la ópera.
Sí. Ale, cuando nosotros hemos ido al Maestranza, ¿hemos ido a la ópera o era concierto de música clásica? No me acuerdo. Es que he ido a varias.
Yo contigo he ido dos veces. He ido a...
Daniel Barenboim era uno, ¿no?
Daniel Barenboim una, y la otra era...
¿No era de Wagner o algo?
Era Tristán y Isolda de Wagner, pero no la ópera entera. Eso. Era una parte de...
Que la ópera entera yo me quedo dormida. Ya te... ¿Cuánto dura Tristán y Isolda?
Tristán y Isolda con descanso se van a 5 horas y media.
Bueno, como un festival flamenco, pero en ópera. Pues claro, es que ahora estamos hablando muchas horas, pero un festival flamenco puede durar 5 horas.
Pero el festival flamenco te mueve,
la ópera menos.
Claro, yo por ejemplo, yo Tristán y Isolda la hice hace un par de años en el Teatro Real, y mi personaje salía al final de la ópera y a mí me citaban en el teatro a las 10 de la noche. O sea, imagínate, creo que la ópera empezaba... No sé si era 6:30, 7 de la tarde, y a mí me citaban a las 10 de la noche.
Sí, tú me acabas
de
venir antes, calienta motores. O sea, sí, pero recuerdo, a mí me gustó, o sea, el concierto de Barenboim, que por cierto, pues esta otra cosa que tenemos ahí ya guardada en tu memoria, ¿no? Porque, sí. Claro, un grande como él,
de todas maneras,
¿no?
Nosotros no vimos la ópera como tal, nosotros vimos un concierto.
Sí, una selección de...
Exactamente, o sea, era creo que era la... Duraba unas 2 horas, creo que era la segunda mitad de la ópera. Y no era la ópera como tal, sino un concierto.
Bueno, pues el concierto que va a dar él se llama Concierto de Precuaresma, porque aquí pasamos, o no pasamos, estamos en carnavales, en Precuaresma. Abuelo, aquí estamos en todo. Es que, o sea, los carnavaleros, como ya actuárselo. Sí, Garcelu sí. Es... Escucha,
no,
ya.
Yo sí soy carnavalero porque ¿ya tú el celu? Yo lo escucho por la noche. Que
¿y
la...
ya estáis todos locos con el celu?
No, estamos locos. Bueno, a mí me gustan mucho los cuartetos y además me gustan los coros. Uh-huh. Son de los que más me gustan. Uh-huh. Sí.
Bueno, pues
pero
está cada día ahí...
que pueden ser de tres o de
claro,
seis. Pero,
está cada día ahí en plena ebullición. David, tú eres de Sevilla.
No, yo soy de Huelva.
Ya. Ay, verdad que lo dijiste antes, de Huelva.
Yo soy de Bollullos del Condado.
De Bollullos del Condado. Es un pueblo relativamente pequeño, ¿no?
Unos 15.000 habitantes más o menos.
Sí, más o menos como la mitad de Lebrija, sí. ¿Y qué hace un niño? ¿Cuántos años tienes ahora, David?
Ahora 35.
35. ¿Del 90 también?
89.
Digo también porque él es del 90. ¿Qué hace un niño de Bollullos del Condado eligiendo esa profesión? ¿No? Que puede parecer que es algo como que tú dices, bueno, ¿qué condiciones tengo que tener o por qué me gusta esto? ¿Cómo llegas a ser barítono o bajo barítono?
De rebote. Porque, a ver, yo sí que desde pequeño he estado en el mundo de la música, mis tíos son músicos, además porque Bollullos tiene mucha tradición musical, tiene bandas de música, escuelas de música, tiene conservatorio de música, orquesta y demás. Y lo mío llegó de rebote, porque yo era trompetista, yo estaba estudiando la carrera de trompeta y un día me escucharon cantar y a raíz de ahí me dijeron que tenía cualidades para la ópera, que me buscaron profesor y hasta el día de hoy.
Yo, aquí nunca se acuesta una sin aprender algo nuevo. Había una carrera que se llama trompeta, o sea, en serio. Yo creí que era la carrera conservatorio y ya luego
Claro, dentro de del conservatorio, cada instrumento es una especialidad.
Ah, que no lo sabía, en serio. Claro. Que yo creí que era, o sea, abuelo, qué incultura la mía, en serio.
No, pero yo sí lo sabía, oye, que va al conservatorio y toca el piano o la trompeta, ¿no?
Sí, o la trompeta, o lo que sea. Bueno, que no sabía que había en concreto algo que era trompeta solo, ¿no?
Claro, claro. Hombre, claro, tú tienes que centrarte en un instrumento y especializarte en uno y ya tiene todas las asignaturas comunes con todos los instrumentos, pero luego tiene las específicas de cada instrumento.
Ah, vale. O sea, esto es como la medicina. Tú haces medicina y luego haces la especialidad, o más o menos.
No, en música se empieza desde primera hora, se empieza con un instrumento con tu especialidad.
Vale, vale. ¿Y por qué te gustaba la trompeta?
Pues...
¿A los niños les gusta la trompeta?
No, yo empecé en la escuela de música de la Asociación de Música de allí en Bollullo. Empecé con 5 añitos. Y lo típico, empiezas primero pues a dar lenguaje musical, teoría, solfeo, y te dan a probar varios instrumentos, a ver cuál es el que se te da mejor. Y a mí pues probé el oboe, probé la percusión, el clarinete, y al final me quedé con la trompeta.
Qué curioso. Sí, pues, o sea, tú imagínate el padre y la madre escuchando al niño todo el día con la trompeta.
Le diría, anda, hijo.
En serio, me estoy imaginando ahora a tu padrito. Niño, no le podía haber dado por el piano, no sé. Que si suena mal también, pero es como más suave, ¿no? La música del piano. La trompeta como el del tambor.
Igual. Sí. El tambor es peor.
Hombre, el tambor ya te digo yo que es peor. A más de uno le ha puesto el padre y la madre el tambor en la cabeza. Porque claro, tú en casa también tocabas la trompeta.
Pero claro, las horas de estudio hay que echarlas. Sí.
¿Y cómo se lo tomaban? Bien, ¿no?
Bueno, mientras no fuera la hora de la siesta ni hora introspectiva.
Claro. Es curioso, ¿no? Pero de verdad que no sabía que... O sea, sabía lo del conservatorio, que es una carrera como tal, una carrera académica, pero no sabía que bueno, que eso, pues hice de carrera trompeta. Pues no tenía ni idea y me encanta conocer. Y bueno, ¿y un día cantas así, como que...?
Un día yo cantaba en la coral de Bollullo desde los 12, 13 años y... En el 2007 me presenté a la Orquesta Joven de Andalucía como trompeta y vi que ese año crearon un coro, el Coro Joven de Andalucía. Digo, mira, como a mí me gusta cantar y demás, me voy a presentar. Y fue ahí cuando me cogieron para el coro, no me cogieron para la orquesta, y los profesores que venían ahí al coro me dijeron que me dedicara a la ópera.
¿Y a ti cuando te dicen que eso, tienes 14, 15 años, te dice dedícate a la ópera? Te dice, ¿estáis hablando? O sea, no sé, quiero decir que sí, que tú conoces, sabes lo que es la ópera porque estás estudiando música y todo eso, pero que claro, uno piensa cuando se va a dedicar a la música en algo mucho más comercial, no en la ópera, ¿no? Precisamente.
Claro, no, a ver, yo sabía que la ópera existía, conocía las óperas, pero las típicas. O sea, yo empecé a estudiar ópera y estudiar canto sin saber nada de ópera. Nada de repertorio, no sabía nada. O sea, yo hice mi primera ópera en el coro del Teatro Maestranza y hasta que no entré ahí no sabía de qué iba el asunto. Porque yo, para mí era así, la ópera, el Barbero de Sevilla, Traviata, Rigoletto, lo típico, que la boda de Fígaro. Pero nada más lejos de eso.
¿Y de qué iba la cosa, David? Porque claro, tú dices, vale, yo tengo voz, pero ahora... Tu voz la tienen como que, no sé, no lo sé, te estoy preguntando desde el desconocimiento más absoluto. Tú tienes cualidades innatas, ok. Ahora tú tienes que aprender a cantar ópera y tienes que aprender la técnica, ¿no? Y tiene, o sea, que el instrumento lo tiene, la voz. Eso, como nosotros decimos, la varita la ha dado a él.
La ha dado a él,
¿eh? Porque eso sí que no se aprende en ningún lado, eso lo tienes. Y luego lo que haces es perfeccionar y decir, para cantar ópera tienes que ir por aquí, y para ser tenor esto, para ser barítono esto, para ser bajo barítono no, supongo. ¿Cómo va eso?
No, a ver, ser tenor, barítono o bajo, eso te lo da la naturaleza. O sea, es la voz la que te toca. Eso no, por mucho que estudies o por mucho que perfecciones, no vas a cambiar de voz. La voz es la que te toca. Que esa va con las cualidades innatas y ya luego lo que tienes que hacer es, obviamente, perfeccionar la técnica para poder tener una carrera lo más longeva posible.
Vale, y cuando empiezas, no sé, te das cuenta de que ahí hay otro mundo, no sé si es un mundo que exige mucho esfuerzo, no diría la palabra sacrificio, pero sí, pues eso, renunciar a ciertas cosas por el hecho de meterte en un mundo complicado, ¿no? En el que, digamos, no es habitual que se metan los jóvenes, ¿no?
A ver, sí que conlleva sacrificio, porque, a ver, al final... O sea, cuando el instrumento es uno mismo, tienes que tener cuidado con ciertas cosas que yo, afortunadamente, pues tengo una voz fuerte que no necesita de cuidados más allá de los que se cuida cualquier persona, o sea, de abrigarte cuando hace frío, pero no tengo que cuidado con las bebidas frías. Pues no, me tomo la cervecita fresquita, me tomo un cubata si hace falta, eso no es problema. Pero sí que es verdad que conlleva sacrificios que lo del el meme que hay por ahí de los músicos de, oye, quedamos, no puedo, tengo ensayo. Pues sí, porque al final son muchas horas las que tenemos que echar, estamos siempre ocupados, si no tenemos ensayo, tenemos actuación, si no estamos fuera por viaje.
Ha hecho un guiño la luz. La luz ha hecho un guiño a ¿eh? Estamos bien, ¿no? Hemos sobrevivido al guiño.
Sí.
Oh, madre mía, la que se valía. No, estaba contando una cosa, me ha contado ahora cuando estaba hablando de los jóvenes y tus amigos. Tengo ensayo tal. Hay un programa en La 1 que es Famosos al Horno, que a mí me gusta verlo porque hacen dulce y a mí me encantan los dulces. Y igual que no me gusta Masterchef, pues no me gusta la cocina, pero los dulces me gustan, entonces me gusta verlo. Y uno de los participantes es Pol Espargaró, que ha sido campeón de MotoGP unos cuantos años. No ha sido campeón, Ale, porque...
Bueno, te voy a corregir. De MotoGP no ha sido. Ha sido de Moto 3 y de Moto 2.
Vale.
Pero de MotoGP.
¿Y ahora estás en MotoGP quizás?
No sé si sigue en MotoGP, bueno, pero ha estado
MotoGP. Campeón del mundo de motos y tal. Y le preguntaban a él el otro día, porque tenían que hacer este lunes pasado, tenían que hacer algo que le recordara su adolescencia y tal, ¿no? Entonces a todos le iban preguntando, bueno, ¿y tú con los 15 años? ¿Tú qué estabas haciendo? ¿Y tú con los 16? ¿Tú? Y le preguntan a él, ¿y tú con los 15 años qué estabas haciendo? Y dice, ¿yo? Si yo llevaba toda la vida subiendo una moto, si mis amigos iban para acá, iban para allá, y mis amigos me mandaban, pues claro, ya la cogí una época, me mandaban una foto, estamos aquí, estamos allí, no, yo tengo que entrenar, no, hoy no entreno, pero tengo que entrenar mañana a tal hora, no, ahora estoy en este país, ahora estoy allí. O sea, como que era que se había perdido su juventud, ¿no? Decía él, tengo la misma novia que cuando tenía 16 años, que es su mujer ya. Porque, claro, que es lo que quería decir, que nada más que se ve la parte del éxito, pero que conlleva un sacrificio y un esfuerzo enorme. Y yo me lo creo, porque yo creo que Rafa Nadal y los grandes de los grandes han renunciado a mucho de la vida normal de una persona para ser una estrella. Pero han renunciado, abuelo.
Sí, hombre, claro, seguramente. Y él
no, seguramente no. Y él ha renunciado a una parte seguro para cuidarse la voz, para perfeccionar esa voz, ¿no? Has tenido que renunciar a cosas que un chaval con 18 años lo normal.
Claro, a ver, esto conlleva sacrificio en ese sentido y conlleva prioridades. O sea, al final tienes que, si apuestas por algo, o vas con todo o no. Porque ir a medias al final es quedarte ahí en un limbo que no vas a ver si con suerte puede salir bien, pero lo más seguro es que no salga bien si no vas.
Claro, ¿y de Bollullos a dónde te vas?
Yo empecé estudiando en Sevilla. Y allí siempre tenía mi maestra allí en el conservatorio. Luego, una vez que ya terminé el conservatorio, seguí estudiando con ella. Pero al final, el artista, ¿dónde nos llaman? Yo tengo mi campamento base, como digo, lo tengo en Sevilla, pero trabajo en...
Pero quiero decir, cuando tú sales del conservatorio, ¿quién era tu profesora, por cierto?
Mi profesora se llama Esperanza Melguizo.
Vale. Cuando tú sales de allí, ¿esto cómo es? ¿Uno va con su currículum debajo del brazo, va llamando a las puertas como los artistas antes iban a las casas discográficas? No sé cómo funciona este mundo.
Sí, parecido, o sea, pero tienes que, lo más normal en la ópera es buscarte un representante, un agente que sea el que consiga, que tenga los contactos en los teatros para que te oigan en los teatros y cuenten contigo.
Va más o menos así, pero es una cosa que tienes tú que ir llamando a las puertas, lo que te quería decir. Oye, una curiosidad que tengo, ¿nunca te dio por jugar al baloncesto?
Sí, jugué el baloncesto cuando era jovencito, cuando lo típico de estar en el conservatorio y la actividad extraescolar de deporte, pues jugué al balonmano, al baloncesto. Incluso me dijeron una vez que con 13, 14 años que sí me quería ir a Barcelona a jugar al baloncesto, pero yo era muy familiar, muy casero y me tiraba la música más y me quedé en casa. No puedo...
Claro. Oye, pues fíjate que lo del baloncesto lo veo también súper complicado, ¿verdad, abuelo? Porque igual que el mundo del fútbol es complicadísimo, que los padres se creen que tienen a Cristiano Ronaldo y a Messi y triunfa un 0,1 de los niños que van a jugar al fútbol, en baloncesto todavía es más complicado. Alejandro, los equipos son de 5 y es un deporte muy practicado en España y muy fomentado también por todas las escuelas deportivas, ¿eh?
Bueno, sí, está claro que obviamente hay menos gente que juega al baloncesto que al fútbol. Es verdad que los equipos son más chicos. Normalmente una plantilla suele tener entre 12 y 15 jugadores. Pero sí que es verdad que es muy complicado llegar a un nivel profesional. Más claro. que nada porque estamos en un país en el que tenemos una liga muy potente y por lo tanto no solamente compites con el resto de jugadores que salen de España, sino los que vienen de...
Los que vienen de por ahí, que no son mejores que tú, pero vienen de por ahí, eso es. De hecho, contaba yo la anécdota, abuelo, de no sé si fue la Eurocopa o algo así, que entrevistaron a David Villa, que creo que es el máximo goleador de España, creo
no
que...
No sé.
Bueno, sí, creo que es el máximo de cuando ganó España el Mundial, la Eurocopa, y le dijeron a él... que porque él tiene un hijo y una hija y los dos juegan al fútbol, y le preguntaron a él que si cómo jugaban su hijo y dice, mi hijo pues normal y corriente, o sea, pero que se va a dedicar a esto, dice, yo no lo sé, dice, pero solamente os quiero decir que de los no sé cuántos miles de jugadores que hay federados al fútbol, o sea, de cuántos miles que hay en España, cuántos llegan,
estadística que cada,
¿cuánto llegan a primera división? El 1%, dice, ¿va a ser mi hijo porque sea el hijo de David Villa? No, no. ¿Será porque...?
Hay una estadística que es cada 2.000 hay uno que llega.
Claro, claro, claro. ¿Y va a ser tuyo? Claro, ¿va a ser tuyo porque sea David Villa? Pues no, no. Pues no, pues no. Ahí está Simeone, que sí, tiene a Giuliano, me encanta, por favor. Ya he conocido a Giuliano, Ale, en la tele.
Tiene dos,
pero en el Atlético de Madrid
uno
tiene
y otro
uno.
Está por ahí en Italia.
No. Ay, pero me hace una gracia que su padre no habla de su hijo como si fuera su hijo. Habla de Giuliano.
Hombre,
Simeone.
Claro que...
Ah, abuelo, pues yo diría, ya yo pondría un cartel aquí en grande, mi hijo.
Porque le van a poner a decir, ¿por qué tu hijo juega? Y ya está, por eso.
Pues hombre, el hijo ha demostrado que juega porque... Juega, por cierto, Real Madrid, ayer, ¿qué pasó? Ale, empató, ¿eh?
¿Fue a la prórroga?
¿En serio?
Empató, no.
¿Que fue a la prórroga?
Bueno, fue a la prórroga y ganó.
No, yo no, sé, no, fue no, ganó, metió en el 93.
Ah, vale. Un canterano, eso lo sé. Es que no me puse a verlo porque, claro, yo lo dejé 2-0. Digo, yo no me voy a cargar igual que el Atlético Madrid Getafe, que yo cuando iba 3-0 ya lo dejé. Y digo, nada, me pongo a ver la revuelta que vi a esta señora que vive en Chipiona, que su madre era espía. Y ya dejé yo confiada. Y esta mañana, cuando he visto que un canterano metió al Madrid en semifinales, digo, mira, al final... En fin, las cosas del fútbol. Bueno, estamos hablando con David de la música a la que él se dedica. Llamas a las puertas, te van abriendo puertas, supongo, ¿no? Y una vez que te abren la puerta, hay que pasar otra prueba, es decir, te digo, venga, vente para acá. Y ahí ya tienes que pasar otra prueba para ver dónde te sitúan dentro del contexto de un coro, de una ópera, de una obra.
Aquí pasamos pruebas diariamente. Así, aquí nos sentimos juzgados nosotros, cada función, cada día que salimos al escenario nos sentimos juzgados. Porque la competencia es mucha, porque obviamente los teatros... Si quieres estar en los mejores teatros de España, los mejores teatros del mundo, tienes que mostrar un nivel siempre muy alto, porque obviamente ellos te contratan para eso y el público que va está pagando como para ver a los mejores del mundo. Entonces, estamos juzgados todos los días. Y siempre te van escuchando, siempre te dicen, oye, pues mira, te quiero volver a escuchar en este tipo de repertorio, te quiero escuchar aquí, a ver cómo va. Y siempre se va... Hay que estar siempre preparado.
Qué bien. ¿Y has estado muchas óperas?
He estado en muchas óperas. A mí que me gusta apuntar las cosas siempre. El otro día miré y desde que debuté llevo 249 funciones de ópera.
Qué bien. Uy. O sea, que has estado en muchos escenarios distintos, sí. Entiendo, ¿no?
Sí, afortunadamente en el circuito español, estoy en los mejores teatros de España, uh-huh. Y no me puedo quejar.
Qué bien, qué bien. ¿No he ido nunca al Liceo, por ejemplo, que dicen que es una maravilla, ¿no?
El Liceo es una maravilla. Para mi gusto, el teatro más apabullante que hay en España, es de los más bonitos, son 2.400 localidades. Y cuando sales al escenario, a mí es el que más me impresionó. La primera vez que salí y te ves todo y digo, güey, ahí tengo que la voz tiene que llegar ahí arriba.
Llega ahí arriba. Eso digo yo, es tremendo, ¿eh? Lo de eso es. Bueno, que el Maestranza también tiene de 1800, ¿no? Sí, sí. Sí. Pero claro, no está bonito, es más moderno, es otra estructura,
claro,
de teatro.
Es tipo, el Maestranza es tipo auditorio que sí. Tú ves a todo el mundo, pero claro, tú sales al Liceu, que a la antigua, a la sí, italiana, y claro, son pisos para arriba que dije tú, a ver.
A ver cómo llego, ¿no?
Claro, 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 a ver cómo llego, es verdad.
A ver si se me oye ahí arriba.
El gallinero, como los que están en el fallabuelo.
Como el flamenco no tiene partitura, siempre tenéis partitura. Al cantar, no, tampoco.
No, porque cuando es concierto sí, pero cuando es una ópera representada no llevamos partitura. Ahí vamos todo de memoria porque, claro, tenemos que actuar, tenemos que hacer. Es como una obra de teatro cantada. Sí. Entonces ahí vamos.
Oye, y la parte de maquillaje y todo eso también tiene su aquel, ¿no?
Eso tiene su aquel, sí, sí. De hecho, yo la última que hice, a mí me ponían calvo. Calvo con una barba enorme y me llevaba unos 70 minutos de maquillaje
madre mía, qué curioso, ¿eh? La hombre, es que porque hay una cosa muy bonita de la ópera que es precisamente la escenografía de la ópera, la estética, ¿no? De la propia obra, ¿no? Hay obras maravillosas que a mí me gusta, igual que cuando veo una serie o cuando veo una película, me encanta el cine clásico precisamente por la escenografía, o sea, de verdad, veros las películas de Hitchcock de Grace Kelly, no se puede estar más maravillosa, es que nada más que por ver a ella cómo se viste, por ejemplo, a Katherine Hepburn, es que ese aura la tienen ahora mismo pocas actrices y pocos actores, abuelo, y
yo es que no veo cine, ¿no?
A mí es que me encanta, y además yo soy repetida.
Y de la música,
por ejemplo, en la ópera, o sea, cuando uno ve reportajes y cosas de esas, es tan bonita la escenografía, la estética propiamente dicha, sí, de la ópera, que ves que no ves a la persona, o sea, que te olvidas de que es David Lagares, que es el personaje que está haciendo, ¿verdad? Es súper bonito.
De hecho, en esta última, esa que me ponían calvo, yo hay veces que yo salía después y la gente no me reconocía.
Claro.
Sí. No me reconocía, me reconocía la gente que me conoce ya, claro, y sabe que iba expresamente. Pero el que va por primera vez a la ópera cuando nadie me conoce, pues salgo por la puerta y
ya está.
Y podría ser un técnico más del teatro.
Claro que sí, encima con una colita, técnico.
Sí, sí.
Ah, abuelo, con el pelo largo. ¿Cómo vemos a los técnicos normalmente? ¿Dos y piozo?
También hay otro de esto en la ópera, que se gana mucho dinero. No sé si es verdad o mentira, porque también dice, es que la ópera es que hay mucho dinero por medio, ¿no? No lo sabemos tampoco.
No, ahí los que se llevan, los primeros espadas, como decimos, son los que se llevan dinero. El resto somos unos curritos que sobrevivimos y tenemos los mismos gastos que el resto, pero no ganamos lo mismo.
Hombre, mucho dinero, pues si te habla de Plácido Domingo, pues sí, de Josep Carrera, que ya no están, ¿no? O de Pavarotti, pues seguramente esa gente ganará mucho dinero. Por cierto, el otro día estuve en la revuelta una señora que es soprano, que puede ser
Sonia Yoncheva, puede
sí,
ser.
¿No? La, sí, ¿no? Que habla español perfectamente, pero sí, creo que es lituana o
búlgara. Con ella estuve en esta ópera que me pusieron calvo, estaba con ella en Barcelona.
Pues sí, oye, sí, me encantó, me pareció súper simpática, súper sí, cercana. Vamos, lo que yo la vi en Broncano, verás que, pero que siempre te imaginas a alguien de la ópera, te la imagino más tipo ay, ¿no? Y bueno, también el programa de Broncano es de otra manera, ¿no? Pero no sé, me pareció muy bien que se invite a ese tipo de personajes, de artistas, porque al final lo que estamos hablando, hablamos de ópera, parece que estamos hablando de la élite, ¿no? Entonces, qué bien que se invite a personajes de la ópera, que se vea que son una señora estupenda, con un estupendísima ella, que habló de la ópera. Bueno, vamos a hablar de este concierto Pere Cuaresma el sábado a la 1:00 p.m. Abuelo, qué buena hora.
Sí.
Sí, es verdad. Un sábado de casi primavera, como estamos teniendo. Ya estuviste aquí hace poquito tiempo en el concierto de órgano de la parroquia. Te voy a decir una cosa, teatro como La Maestranza no tenemos, pero es que la audición de allí de la parroquia es buenísima, ¿no?
A mí me encanta cantar aquí en Lebrija. Yo estoy muy ligado, muy unido aquí a la parroquia, porque desde que yo conozco a Abraham, desde hace unos 15 años, y hemos trabajado mucho juntos, y cuando él me dijo también que iba a restaurar el órgano de aquí, yo he colaborado mucho con la parroquia, con él, he cantado mucho, he venido a muchas misas de tanto de Cuaresma, de Navidad, de Año Nuevo, y es una gozada cantar una vez que ya se inauguró el órgano y cantar ahí arriba junto a ese monstruo, es maravilloso.
Imagínate nosotros cuando lo oímos, ¿eh? Es que es una maravilla. Bueno, por si usted quiere saber cómo canta David Lagares y cómo puede cantar el próximo sábado en ese concierto pre-cuaresma que organiza la Hermandad del Santo Sepulcro, creo, Ale, que tenemos preparado en la unidad, aquí, ¿no? Por donde entra la música. Tenemos preparado, vamos a verlo.
Corazón.
No, esto no era David Lagares, ¿no?
Ese no soy yo.
Pero era un bolero muy bonito, güey.
Ah, era bolero, pero...
Con lo que a nosotros nos gusta un bolero. Venga, ahora cuando lo... se nos ha colado. Vamos a verlo. Bueno, me parece precioso, abuelo.
Pues
¿qué te
sí,
parece? Qué bonito, qué bonito.
Me encanta. Lo que veo también que en vez de que después de cantar, pues tienen que actuar, ¿no?
Claro,
otra
claro.
De las cosas
claro.
Que es la ópera. Claro. ¿No?
Sí, sí. Yo, como lo digo, es el arte más completo porque engloba el cante, la actuación, el decorado, el baile, las luces, el maquillaje, o sea, lo engloba todo. Entonces, es una maravilla. O sea, y hay mucho teatro, hay mucho trabajo ahí dentro del día a día, hay mucha gente que no se ve, muchos trabajadores, que la gente se piensa que es, hacer una ópera es fácil, pero hay mucha gente detrás implicada.
Yo te voy a decir una cosa, David. Yo viendo esas imágenes, sí, ¿vale? Yo viendo esas imágenes, o sea, me parece maravilloso, precioso. Ya nos dirás tú cuando tengas un concierto de estas características para ir a verte. Pero desde luego yo veo a un señor como este señor, montado en un escenario, cantando así, y lo último que yo me espero que ese señor sea de Bollullos del Condado. Pues sí. Yo lo pongo de Alemania para arriba. ¿Es verdad o no, Ale? Es que bueno, no tiene pinta de, o sea, de países del este, no sé, es de Bollullos del Condado que me estás contando, ¿no?
Puede parecerlo, ¿eh?
No, en serio, no sí. Sé si te lo habrán dicho alguna vez, pero yo veo a un tenor ahí cantando, como estábamos hablando, en italiano, y ese hombre se baja del escenario y me dice, no, si yo soy de Bollullo, y le digo que está, o sea, un poco llama la atención por tu fisonomía, claro.
Me suele pasar, de hecho yo soy muy gamberro y a mí me gusta mucho, muchas veces llegar a los teatros cuando no me conocen, y llego callado. Siempre llego callado. Digo, a ver en qué idioma se me presenta el personaje. Y luego ya, pues, que soy de aquí. Ya. Pero sí, o sea, tengo anécdotas, miles de que voy a cualquier bar por aquí, por Sevilla, y me dan la carta, me la dan en inglés o me la dan en alemán. O...
Claro, claro. O sea, hoy has tenido que aprender alemán porque hay casi, hay muchísima ópera en alemán, ¿no?
En el conservatorio se estudié italiano, alemán, inglés y francés.
Uh-huh. ¿Y quizás hay más en alemán que en otro idioma o no?
No, la mayoría está en italiano.
En italiano
la mayoría.
Vale, sí, vale, sí. Vale. Bueno, este concierto de pre-cuaresma del próximo sábado, ¿qué nos vas a hacer? Cuéntanos, para ir preparado ya. Cuéntanos.
Pues mira,
el concierto de pre-cuaresma es con órgano, con más cosas, ¿cómo va?
Va con órgano solamente, en el cual vamos a hacer una serie de piezas cuaresmales, o sea, coplas dedicadas a hermandades, motetes, vamos a ver también, Abraham también va a tocar varias marchas de Semana Santa en el órgano, y va a ser un concierto ameno, que no se va a hacer pesado, porque hay mucho tipo de piezas que están encima, no son muy largas, para que la gente no se aburra, y va a haber de todo, va a haber piezas cantadas en latín, piezas también en español, las coplas, obviamente las coplas de hermandades van en español, y va a ser un concierto agradable, un concierto que la gente no se debería perder.
Claro que sí, además, hombre, has dicho que la música precuaresma, a todos nos suena la música precuaresma, ¿no? No solamente al mundo cofrade, porque en general los que hemos nacido en Andalucía, o sea, todos tenemos, nos guste o no nos guste, a mí me gusta en general, ¿no? Pero al final todo el mundo ha oído algo que tenga que ver con la música cofrade, ¿no?
Claro, es música muy nuestra, es música desde aquí, la que estamos acostumbrados a escuchar desde pequeñitos, porque una marcha de Semana Santa, la saeta del silencio, los motetes de Torres, de, o sea, es música muy nuestra, música que a la gente le va a sonar, música que la gente, pues también habrá gente a la que le haga revivir momentos del pasado. Va a haber de todo.
Qué bien. Estamos deseando el sábado a las 1 de la tarde.
Oye, cuando tú vas, ya terminas tú toda esta historia de por ahí tan lejos, y vas a Boyullo, ¿tú eres allí uno más? ¿O eres muy conocido? ¿O eres con tus amigos? ¿O te emborrachas? ¿O no?
¿No
nada,
te emborrachas?
Yo, si hay gente que me conoce, hay gente que me pregunta, oye, ¿cómo te va? Pero soy uno más, a mí no...
Estaba yo pensando, abuelo, mientras lo estaba escuchando, y yo digo, o sea, no sé, por ejemplo, ¿tienes hijos? No sé, no.
No tengo.
Vale, no tiene hijos. ¿Tú te imaginas cuando este hombre tenga hijos y te queda una voz al hijo?
Al hijo no vea.
No hace falta que le dé una voz, o sea, no hace falta, con que le hable un tonito más alto, porque yo lo estaba escuchando ahora ahí en la obra y no sé por qué se me ha venido. Digo, Dios mío, este hombre enfadado... Te falta pasillo,
claro,
para correr, te falta, porque eso también al final, cuando nos enfadamos, elevamos el tono. ¿A ti no te hace falta elevar mucho el tono?
Yo, la verdad es que soy un hombre bastante tranquilo, no me suelo enfadar y no espero que no tenga que llegar a ese momento.
No, yo tampoco me suelo enfadar, pero yo veo gente que se le ponen las venas aquí, sí, que tú dices, Dios mío, y a lo mejor a ti no te hace falta, porque tú ya lo llevas de serie.
Oye, ¿y vas a Arbeti alguna que otra vez?
No. Mi padre y mi hermano sí que han tenido el abono y demás, pero yo no...
Está más enfocado el tema de la ópera. ¿Cuál es tu preferida de las óperas?
No sabría decirte una en concreto, porque hay de cada repertorio, de cada compositor, te gusta alguna, pero por quedarme con alguna, por ejemplo, la Bohème de Puccini.
Mira, me la has quitado de la boca, digo, yo tengo mi preferida, la Bohème.
Esa es la que más disfruto cantando, es la que siempre acabo llorando y... Yo creo que la mejor, siempre lo digo, la mejor para ver por primera vez una ópera es la Bohème.
Pues quizás sea por eso, que era la primera vez que iba a una ópera, era Bohème, una historia que más o menos uno puede más o menos entender, de que la ópera no se canta, no era en español, ¿no? Entonces tú más o menos le vas pillando, me parece una ópera preciosa, en la que lloras y en la que te emocionas y me parece una... auténtica maravilla. Yo, gracias a mi amigo Javier, te lo estaba contando antes, que me introdujo en el mundo de la ópera y que, bueno, pues eso, que no se me hubiera ocurrido nunca ir a la ópera. Bueno, y también a Alejandro, que le gusta todo el tema de la música y me ha llevado al Maestranza, que es, por cierto, mi amiga Vali siempre me dice, niña, dile a tu hijo que cuando vamos otra vez al Maestranza a ver algo. Es verdad, ¿no? Porque
yo estoy pendiente ahora de... porque me gustaría ir a ver. Yo no sé si se puede... ir a ver o hay que apuntarse como coro, pero ha presentado pues para la novena sinfonía de Beethoven
el participativo.
Yo no sé si eso tiene público también o solamente es
Sí, habrá público. Yo por lo poco que he visto, habrá público y habrá los coros que participativos, creo que hay que pagar.
¿Y qué quiere decir un coro participativo? No entiendo.
Que desde el público van a cantar también.
Sí.
Claro, normalmente el participativo se suele hacer o el Mesías de Händel, la novena o el Carmina Burana, que se hace, está la orquesta y el coro en escenario, uh-huh. Y luego desde el público, aficionados, que coros amateur y demás, cantan también a la vez.
Ah, no lo sabía. Oye,
yo ya he estado en una obra con coro participativo en el Maestranza. No recuerdo ahora exactamente cómo se llamaba, pero los coros estaban en el lateral arriba.
En las terrazas.
Exactamente, en las terrazas. Y la verdad que es algo que impresiona bastante. Por lo menos, vamos, a mí me gustó bastante.
Sí, sería el Mesías, puede ser el Mesías, sí. Que es lo más típico que se hace por aquí. Sí, porque además es muy chulo, porque te da como ese surround.
Sí, exactamente.
Está muy, muy guay.
Pues ya yo participativo creo que no, porque no tengo voz, pero yo tenía voz también.
Hombre, claro.
Yo soy capaz de decir... Granada, tierra soñada por mí.
Espérate, que lo va a decir, hazlo tú.
Que es lo que te quiero decir.
Espérate. No, no te acerques tanto al micro,
enchúpalo.
Vale, venga, dale.
Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti.
Sí. Me encanta, abuelo.
Hombre, no, pero yo que tengo 65 y él tiene 30.
Bueno, y 35. David, te damos las gracias. ¿Ves? Yo no me atrevo a hacer ninguna nota porque a mí, que no me da vergüenza de nada en la vida, sí, cantar en público, o sea, me es que para mí sería lo último, porque creo que no tengo voz o oído, que es lo que hay que tener.
Un poquito de todo. Pero a mí también me da vergüenza cuando me piden, anda, cántate algo, también me da vergüenza, ¿eh?
Claro. Sí, no, pues yo.
No, pues yo te he dado. Como yo he cantado.
David, que te vemos el sábado aquí en Lebrija, en ese concierto maravilloso de Precuaresma. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir aquí.
A vosotros.
Gracias. Abuelo, ¿nosotros qué?
Que nos vemos mañana.
Hombre, no. mañana. Mañana viernes venimos también. Que no se me olvide que mañana tengo que felicitar a Paco Orchiti, que cumple 92 años, abuelo. Y está casi tan bien como tú.
Ahora ya no lo veo.
Que no se me olvide felicitarlo. Así que nada, nosotros volvemos mañana aquí en COPE Radio Lebrija, en nuestro canal de YouTube de Punto Diario, y volvemos con más invitados. Hasta mañana, buenas tardes.